alineación. Venga, vamos a presentar ya porque tenemos tenemos titulares hoy, titularísimos. Son titulares de jugar además todos los partidos y los importantes. José Luis Salinas, a Nueva España. Muy buenas, Salinas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, deseando ver un nuevo empate a cero el sábado contra la Morevieta.
Ahora hablamos de eso, de los empates, que lleva 9, creo que son, ¿no?
Sí, demasiado.
De 16 partidos.
Demasiado.
Bueno, no está mal, es buena media.
Uno es mucho ya.
Íñigo Domínguez, TPA, muy buenas, Íñigo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, no sé, le veo como una nube así negra encima de Salinas.
Está un poco negativo.
Y eso que estamos aquí dentro y que luce el sol y hace buen día, aunque son 13 grados.
Y eso que libra hoy, imagínate cuando trabaja.
Imagínate. Sí,
sí. Imagínate. Sergio Fernández, Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú cómo tienes la nube?
Bueno, yo voy a decir las Salinas, que la Morevieta ha encajado en 15 de los 16 partidos, así que vamos a esperar que no sea 0-0.
Bueno, pues hay uno que no encajó, ¿eh?
Vamos a esperar que sean más malos los otros que...
Eso, ¿no? Es.
Vamos por ahí. El otro día leía por ahí, me parece que era en Twitter, que uno decía, no se puede decir que el Oviedo no empate con nadie. Decía uno, es que son 9 empates de 16. Es una auténtica barbaridad. Le han preguntado a Ziganda qué necesita el equipo para meterse arriba. Y ha dicho esto, mira.
Es verdad que para meternos arriba y para dar ese salto tenemos que dar una progresión a lo que estamos haciendo. Si hablamos de los partidos de casa, que yo creo que ya lo hemos hablado en otras situaciones, pues manejar ese resultado que hemos tenido en otras ocasiones a favor, manejarlo mejor en los últimos minutos, ¿no?
Manejar el resultado a favor. Es verdad que el Oviedo se ha puesto por delante en varios partidos y al final le han comido la tostada.
Sí, yo creo que salvo el partido de esta semana, yo creo que el Oviedo en el 0-0 sí se está encontrando a gusto.
Sí.
Y cuando se pone por delante es cuando cambia la versión y es cuando está teniendo más problemas el Oviedo. Sí, es verdad que creo que es un poco circunstancial todo, de que nos han jugado todavía muchísimos partidos y que el camino es bueno.
Te leí ahí un artículo el otro día, Salinas, que me gustó sobre eso.
Sí, sobre eso mismo.
Rajaba,
sí,
¿no? Rajaba un poquito. Sí. A lo que vino hoy, a rajar.
Bueno, iba a decir que o le comen la tostada o se la acaba comiendo él mismo. O se acaban cerrando atrás, acabamos cambiando la táctica como el día del derbi, los 15 últimos minutos. Nos acabamos echando todos en la portería nuestra y así lo único que puedes aspirar es a empatar.
Llega con casi todo el Oviedo, ¿eh?, a ese partido con el Amorebieta. Salvo Javi Mir por lesión, Lucas Aijado por sanción, llega Rivas, que ya está entrenando con normalidad. Escaparates y pasamos por Gijón.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo, ese trocito de historia. Un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Y por cierto, información de servicio, ¿eh? Nos cuentan desde nuestros compañeros de informativos en la cadena COPE sobre ese accidente que tiene colapsado ahora mismo el centro de Asturias, que son retenciones kilométricas sentido Gijón, un accidente de tráfico en las proximidades de Oviedo que ha provocado importantes retenciones en la autopista Y sentido Gijón. El siniestro ha ocurrido a la altura de kilómetro 28. En ese punto han chocado 4 vehículos. A las 2 y 28 de la tarde, 4 vehículos involucrados, según ha informado a la cadena COPE la Guardia Civil. Así que, bueno, que sea lo menos posible y, insisto, siguen todavía el atasco y siguen las retenciones por ese accidente a las 2 y 28 de la tarde. El Sporting, que ha entrenado hoy, ha entrenado con Grajera y con Gaspar, que son las novedades. El Puma llega hoy, mañana entrena y estamos a la espera de Yuka, de a ver qué pasa con el PCR de Yuka, si es positivo o es negativo. Son las 3 y media, estamos en La Paloma, en Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, estamos en directo, estamos en Deportes COPE Asturias, estamos en La Paloma, encantados de la vida, aquí con la gente comiendo, algunos comiendo, otros de sobremesa, con la charla y de tertulia del Real Oviedo. Pero antes de eso, déjame contarte, en una hora arranca el sorteo de la Copa del Rey, primera ronda, entran ya Sporting y Oviedo, que van a enfrentarse a un equipo de Segunda Federación. No va a estar el Nalón, y nos da mucha pena, porque ayer lo peleó el Nalón hasta el final, y el Solares se lleva la gloria, un regional que va a jugar contra un Primera División. Hoy se entregan además los premios de OTEA, que es Hostelería Turismo Asturias, como sabéis, y tenemos premiados en la cadena COPE, porque Juanma Castaño, Paco González y Eri Frade van a recibir el premio de Embajadores a la Asturianía 2021. Viene Eri, en representación, en nombre de los deportes de COPE, a recoger ese premio, y nos ha dejado, escucha, un mensaje ahí en el buzón. Eri, mira.
¿Qué tal, Pablo, compañeros? Pues aquí me tienes un poco acatarrado, es catarro, está comprobado. Ahora ya sé por qué a lo de los jurados lo llaman fallo, porque el fallo es terrible en este caso, el darnos cualquier reconocimiento a Paco, a Juanma y a mí. Hombre, sí es verdad que somos los asturianos de la redacción, sí es verdad también que se lo han dado a los tres de la redacción, junto con Antonio Ruiz, que es más del sector copas, que saben lo que es la hostelería. Paco es hijo de hosteleros, yo estuve trabajando en un bar con 16 años y sé lo que es, y Juanma, pues ya sabemos dónde está, que estaba metido en la carrera por el título de Masterchef, que a ver qué tal se le da, y que pues nos han dado un premio pues por trabajar en la radio, porque todos los asturianos hablamos bien de nuestra tierra donde vamos, a veces hasta caer pesados, y nosotros lo que tenemos como suerte es el poder hacerlo a través de un altavoz tan potente como es una emisora en permanente crecimiento y que tiene vocación de líder como es esta en la que tú también trabajas, que es la cadena COPE.
Pues ahí estamos. Gracias, Eri, y que disfrutes mucho. Mañana le llamamos a Eri para que nos cuente un poquito cómo ha sido la gala, para hablar también del Oviedo, de su Oviedo. El último apunte que quedamos. Ayer, un partido importante en balonmano femenino, jugaba la Calzada, partido por el liderato en la Liga Iberdrola contra el Vera Vera, y perdió 28-22 el Unicaja Gijón, en un partido que era importante para ponerse ahí arriba. Vamos a hablar del Oviedo, queridos, porque hay partido el sábado contra la Morevieta, que bueno, pues es el típico partido que decimos siempre de los partidos trampa. Bueno, vamos a dejarnos ya de partidos trampa. Es un partido muy importante para el Oviedo porque viene de malas sensaciones y porque juega en casa, Salinas. Entonces entiendo que hay exigencia de ganar o ganar, que en segunda muchas veces decimos está todo muy igualado y tal. No, es que el sábado el Oviedo con el Amorevieta en casa, yo creo que la exigencia es ganar, ¿no?
Hombre, ya en casa la exigencia siempre debe ser ganar. Venga el Amorevieta, venga el Almería, el Leganés, cualquiera. Pero si encima tienes esta racha de partidos, creo que es ahora Morevieta, Alcorcón, después,
Mirandés, ¿no? En Miranda Mirandés y Alcorcón.
Son tres partidos que van a ser claves para, no es tanto para el equipo, y yo creo que como para Ziganda. Y de aquí o sales por la puerta grande o por la enfermería. Y a Morevieta va a ser un partido muy clave para ese devenir.
Iño.
A ver, el problema es que se juntan, yo creo que dos factores que no son a favor del Oviedo, que es que en los últimos dos años no está funcionando todo lo bien que debería el Carlos Tartiere, y que no se le están dando bien al Oviedo los recién ascendidos. Fijaos que el año pasado, para mí, o sea, y luego no es un comentario ventajista porque lo dije durante aquel partido, a mí el Logroñés que vi el año pasado, que se lleva la victoria, me pareció el peor equipo en muchos años en segunda división, y al final te ganó el partido. Vale que te echaron a un futbolista en el minuto 2, pero no conseguiste sumar. El otro día te pasó lo mismo con el Burgos. Vale que la Morevieta no es el Burgos, pero al final son esos condicionantes que te hacen que te preocupes un poco. También es verdad que el hecho de que el Oviedo haya jugado un mal partido no indica que el próximo vaya a ser malo, igual que cuando jugó los buenos no quiso ni se demostró que el siguiente fuese bueno. Entonces, bueno, en cualquier caso, yo creo que el equipo no llega en un mal momento. Creo que estos partidos que antes comentaba Salinas, que van a ser importantes, sí que lo van a ser, sobre todo por en qué situación están los rivales, y vamos a ver si el Oviedo es también capaz de competir con esos equipos de la zona media baja de la tabla, y sobre todo porque luego es Valladolid y Fuenlabrada para acabar la primera vuelta, y yo creo que ahí sí que habrá que pararse, evaluar, echar un vistazo y ver realmente dónde quiere estar el equipo y dónde está.
Pues que quedan cinco partidos para acabar la primera vuelta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es increíble, es increíble.
Es que ya va quedando menos, y además los equipos que vienen después de estos tres partidos sí son complicados, son cinco de los seis primeros, así que ahí el Oviedo o está enderezado o es que en el contravolanteo que lleva, que no sabemos si es para calentar neumáticos o para chocarse, pues nos toca saber ya.
Es que sí, ¿no? Que es como que estás ahí, que es, depende cómo lo quieras ver. El otro día creo que era con Azparren y con María que preguntamos si el vaso medio lleno o medio vacío, porque es que el Oviedo está en el medio. Está el 11 a 5 puntos de arriba y a 5 de abajo. Entonces es según lo quieras ver. Pero yo también quizá alguno piensa demasiada negatividad, ¿no? Es decir, empataste el otro día contra Leganés, que no jugaste bien, pero sacaste un punto. El Leganés no es mal equipo. Y ahora tienes tres de los de abajo. Es decir, que si se te da medio bien, lo mismo te metes arriba.
Bueno, la negatividad depende de lo que, de las expectativas que tenga la gente, de lo que nos vendieron en verano, que nos dijeron que teníamos mejor equipo que el año pasado y que el anterior y que el anterior, de lo que nosotros nos creemos también, de que nosotros creemos que hay mejor equipo que otros años porque vemos que hay capacidad en el equipo para hacer mejor las cosas que otras temporadas. Y lo que decía Íñigo, yo creo que es un mal endémico del Oviedo. No entiendo muy bien qué le pasa a este equipo, que parece que está muy motivado con los equipos de arriba, que siempre hace buenos partidos contra rivales que están arriba. Bueno, puede no ganar, pero por ejemplo este año incluso en los primeros partidos no jugó mal en Almería y acabó perdiendo. Bueno, ese tipo de cosas. Pero luego contra los rivales de abajo es como si no le motivaran. Como, espero que no sea eso, pero vamos, es un mal endémico, ya digo, que no viene de esta temporada, sino que viene de las anterior y de la anterior y de la anterior.
Yo creo que es más que falta de motivación, yo creo que son rivales que no se adecúan al sistema que tiene el equipo. Es decir, el Oviedo se encuentra mucho más cómodo cuando el rival quiere el balón, cuando hace esa presión arriba, cuando intenta sorprender. Y claro, cuando de repente te llega un equipo que se encierra, que te deja el balón, que hay 11 tíos en la frontal de su propia área, que fue lo que te hizo el Burgos al final, con decisiones también un poco de aquella manera, porque yo creo que ahí sí que se equivoca Ziganda con los cambios en el 1-1, pero bueno, son partidos que han pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que son de esos que te cuestan, que son de esos que se te atragantan, que de repente, como hace 2 o 3 años, das un pase mal atrás y llega el Alcorcón y en la única que tiene te la mete, o como hizo el año pasado el Albacete. Son de esos partidos, como diríamos en ciclismo, en las etapas estas de sub y baja, pestosos. Y para el Oviedo, un partido con la Amorebieta, que a lo mejor otro rival podría torearlo mejor, pues es un partido pestoso. Sí, y entiéndaseme la expresión, y con todo el respeto para el rival, por
sí,
supuesto.
Se nos atascan a nosotros, al resto de equipos que están compitiendo en segunda no se les atascan. Si
por, eso,
no,
por eso
no,
lo digo. Sí, sí.
Bueno, el Valladolid, Salinas, hace poco, es sí, verdad que fue Lezama, pero bueno, 4-1 creo que fue.
Sí, pero un resbalón tuvo en temporada. ¿Nosotros cuántos llevamos? Ya llevamos uno contra el Burgos, 1-3 en casa.
Sí, el día del Lugo, que estás ganando
también,
2-0 y
también,
te remontan, ¿no?
Remontan, ya, pues ya son dos.
Que son, sí, por lo menos 3 o 4 puntos.
Yo creo que ese, o sea, yo creo que de doler, el que duele realmente es ese, porque estás en el minuto, no recuerdo, 80 y pico, estás ganando 2-0, es un partido que tienes totalmente controlado, y al final que pierdes realmente 2 puntos. Entonces yo creo que fíjate, ya no voy más allá, o sea, fíjate lo que sería el Oviedo con 2 puntos más, solo con 2 puntos más.
Bueno, el de Burgos también dolió, que eso, ese partidito.
Sí, pero fue muy malo, fue muy malo. Pero yo también estoy con Íñigo de decir, ese día salió todo mal. Es sí, que ese sí. Día fue un día horroroso.
Por cierto, el día del Burgos escuché probablemente el mejor comentario que se haya oído en el Carlos Tartiere, subiendo las escaleras de salida hacia, bueno,
verás.
Esas escaleras, un señor que iba a nuestro lado dijo, bueno, por lo menos no empatamos.
Al final yo creo que al Oviedo, para los rivales también, es importante el ganar la credibilidad. O sea, esto que estamos aquí comentando en broma, lo que decíamos de la nube de pesimismo, los equipos lo ven. Si el Oviedo hiciera actuaciones como la de Leibar, aunque tuviera los mismos resultados durante toda la temporada, sería diferente la forma de plantear los partidos de los equipos rivales y seguramente estaríamos viendo otra cosa. Entonces, falta el ganar esa credibilidad y, lógicamente, estos 3 partidos pues parece que se ajustan bastante bien a eso.
Lo que parece que tiene claro Ziganda ya es el 11, ¿no? Más allá de lo de arriba. Yo creo que la única duda está arriba, porque el resto ya lo tiene, yo creo, más o menos conjuntado. Lo del centro del campo, yo creo que si Luismi está bien, va a jugar. Cuando Sangali se... Ahora vamos a escuchar cosas interesantes que ha dicho Ziganda sobre Luismi y sobre Sangali, que son dos futbolistas muy importantes para el Oviedo que no están bien. Ahora vamos a escuchar a Ziganda. Pero ya digo, yo creo que lo del fin de semana, la única duda es lo de arriba, ¿no? Da la sensación.
No lo sé, o sea, a mí me genera muchas dudas también las rotaciones que se hacen en determinados puestos y que no existen en otros. Y voy al lateral izquierdo. Para mí, es que es así, o sea, sinceramente, Mosa está ahora mismo por encima, con independencia de lo que pueda dar cada uno de los dos futbolistas, pero para mí está por encima de Pierre.
y estamos viendo que hay una rotación en el lateral izquierdo, pero esa rotación no se produce en otros puestos. A pesar de que Ziganda insiste en que hay muchos futbolistas que están llamando a la puerta de la titularidad, pero que no consiguen ser titulares. Entonces, a mí sí que me genera cierta confusión esa falta de rotación en determinados puestos, porque yo creo que también es una forma de apretarle al futbolista, de saber que tiene alguien detrás, que puede venir, que no se puede acomodar, que tal. Es verdad que en el centro del campo no lo ha podido hacer porque Luis Mi estaba lesionado, porque Javi Mir sigue lesionado y porque, bueno, lo que hemos visto de Luis Mi, la verdad es que tú lo comentabas y lo comenta también el propio Ziganda, no es el Luis Mi que nos gustaría ver y que probablemente poco a poco lo iremos viendo. Entonces, yo no sé si es tan claro, porque además, de hecho, esta mañana en el Requesón, Ziganda reconocía que, por ejemplo, eso, lo que tú comentabas, ¿no? Que arriba no lo tenía tan claro. No sí. sé si no lo tiene claro en cuanto a quién va a acompañar a Borja Bastón o si va a cambiar incluso a Borja Bastón, que, por ejemplo, en Eibar sí que lo hizo.
Que yo creo también que esa falta de rotación lanza un mensaje un poco pernicioso a, no sé si a la afición o al resto de jugadores, de que quizá no tenemos tan buen fondo de armario como nosotros pensamos, quizá no hay tan buenos recambios en el banquillo como nosotros creemos. Hay jugadores que tienen muy pocos minutos, ya lo vimos como Montiel, Cristian creo tampoco se estrenó. Bueno, el centro de la defensa yo creo que no tiene alternativas, porque si no está Rivas, ¿qué haces? Si un día tienes a los dos centrales sancionados, ¿a quién pones?
Bueno, hombre, y Arribas. Eso te puede pasar, pero es complicado, Salinas, si te pasa
bueno,
eso.
Hombre, una,
puede pasar.
Bueno, una lesión.
Cristian Arribas fue la defensa durante muchos partidos.
Cristian
pa'
un día.
Y así nos fue, sí, sí. Y arriba, pues sí, es donde más dudas hay. El puesto Ben, sobre todo, ¿no? Parece que Pombo no tiene todavía mucha confianza, no le quiere dar la titularidad. No se entiende muy bien por qué, pero bueno.
Yo creo, y Sergio, que de esto controla más que... Yo creo que hay un problema, de verdad, ¿eh? Últimamente parece que los 11 futbolistas de un equipo, y sobre todo si lo extrapolamos al oído, tienen que defender. Oye, yo nunca he visto a Messi defender. O sea, que te quiero decir que porque de repente Pombo no corra,
ni nunca viste
y se le
Ziganda,
pidan otras cosas,
nunca viste Ziganda entrenar
no
a Messi.
Va a pasar nada. Entonces, ese discurso a mí me cuesta mucho comprarlo. Me cuesta mucho comprarlo porque, vale, que tú quieres que tu equipo sea así, lo entiendo. Pero yo es que he visto a muchos equipos, y veo a muchos equipos en los que defienden 7 futbolistas y los otros 3 hacen otras cosas del centro del campo hacia adelante.
Y equipos grandes.
Sí, sí, claro, por eso te digo. Entonces, yo lo de que... No, es que... Muchas críticas, ¿no? Pues el otro día, que si Pombo, tal... Pombo, pues cuando juega de una manera, te da cosas, y sobre todo ahí en ese segunda punta liberado, ¿qué tal? Pero claro, si lo pegas a la banda, le exiges un sacrificio, no sé qué, no sé qué más, pues a lo mejor no es el futbolista que tú quieres para ese puesto, porque está vendiendo al lateral, pero claro.
Yo lo que digo siempre, acciones de las que nos acordemos esta temporada destacadas, creo que el jugador en que más aparece en esas jugadas, junto con Borja Bastón, y a nivel defensivo, por supuesto, los dos centrales, es Pombo. Pombo lleva jugados 220 minutos en lo que va de temporada. Prácticamente nada. Nunca ha sido titular, nunca ha jugado una parte completa. A mí me sorprende muchísimo, más que el propio jugador, ya lo he dicho alguna vez en zona mixta, que físicamente no estaba para jugar un partido completo, que no se haya probado en 16 partidos a él como titular. Y sobre lo que comentabais del medio del campo, yo creo que tal cual están las bandas y de si hay un equipo definido o no. Ziganda quería jugar 4-3-3 al principio de la temporada y creo que se lo puede volver a plantear. En el momento en el que Luismi esté bien, si el medio del campo lo tiene bien, y es verdad que por bandas le está costando muchísimo al equipo, yo creo que puede volver a plantearse el jugar 4-3-3 y fortalecer a los laterales, que por supuesto están dando mucho más en ataque que en defensa.
Pero fíjate, igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo creo que un 4-3-3 al que matas...
Puede ser a Pombo.
No, y probablemente también a Borja Bastón, porque yo creo que al final...
Necesita algo al lado.
Borja Bastón necesita una ayuda... Pues para que arrastre en un momento determinado a los centrales, para que le haga ese trabajo sucio.
Y de momento esa ayuda, el mejor está siendo Ben en esa ayuda, ¿eh? Está siendo el mejor
claro
en desayuda.
Es que cuando se hizo la plantilla...
A mí no me enamora, Oben, pero las cosas como son. Bueno, con quien mejor está funcionando Borja es con Oben.
Mateus tampoco lo ha hecho mal, ¿eh? Cuando ha salido ya ha tenido que presionar ahí. Sí, ha jugado poco, pero bueno...
Y a poco, como no lo hemos visto.
Yo, decís que os sorprende lo de Pombo, a mí no me sorprende nada. De Ziganda, o sea, Pombo hay que saber lo que es, y Pombo para atrás no va. Entonces, a mí me gustaría verlo, por mi gusto futbolístico, a mí sí. Pero el gusto de Ziganda igual no casa con el mío, quiero decir. Y no tiene por qué ser malo eso, pero es que a mí no me sorprende nada que a Ziganda no le encaje Pombo para meterlo de mano.
Pero es que defensivamente el equipo yo creo que es en lo que está bien. O sea, si tenemos que valorar el equipo en dos mitades, en la parte defensiva yo creo que es un equipo de parte alta de la tabla. Solo que ofensivamente el equipo... No te voy a decir que sea de descenso, porque lógicamente está Borja, pero le está costando muchísimo.
Ha hablado Ziganda, de Luismi. Vamos a escuchar a Ziganda porque dice cosas interesantes sobre Luismi.
El Luismi ese que conocemos, que hemos tenido aquí, no, todavía no está así, pero bueno, el otro día también ya pudo jugar un rato. Nos da, porque no tenemos gente ahí, solo por número y solo por un jugador tan específico como es, aunque sea solo unos minutos, pero sí, siempre se agradece su presencia, ¿no? Pero todavía no está al nivel ese del Luismi que tenemos todos en la retina de cuando estuvo la
no está al nivel que conocemos de Luismi, y creo que es tal cual, y creo que también eso es muy importante para Ziganda, yo creo, Salinas.
Sí. Bueno, es evidente que no está al nivel, lo estamos viendo, ¿no? Falla pases fáciles, la presión le cuesta mucho, pero bueno, necesita tiempo. Es un jugador que tiene que ser importante para el equipo, porque es el jugador que le tiene que dar equilibrio al centro del campo, y hay que tener un poco de paciencia con él. Lo que pasa es que estamos en un momento que no podemos tener paciencia con el mediocampo, porque solo tenemos, nos pasa lo mismo que con la defensa central, solo tenemos dos jugadores para el mediocampo, tenemos a Jimmy y a Brugman, no tienen recambio, están agotados, y creo que la opción de volver a poner a Mosa de centrocampistas como el primer partido de la temporada no caló, ¿eh?
Y Brugman da a veces sensaciones un poco de ir con bombón ahí. Pero, al final de los partidos,
sí,
¿eh?
Además Brugman tampoco es un jugador del corte de Luismi, lo hablábamos aquí hace tiempo, sí. que es un jugador que yo creo que a Ziganda tampoco le gusta, porque es un jugador que a veces se va un poco de los partidos, se evade y siempre mira hacia adelante, mira mucho más hacia adelante que hacia atrás, y que a Ziganda los jugadores miren más hacia adelante que hacia atrás no le gusta demasiado.
¿Sabes otra cosa que me cuesta? Y pienso lo mismo que Salinas en ese sentido, pero dices tú, vale, Brugman. Brugman no es ese su puesto, pero se adapta a su puesto. Y digo, oye, entonces, ¿cuál es el puesto de...?
Claro.
Claro, es que no lo sé. O sea,
asiente, Sergio.
De verdad, o sea, tienes a un tío que se supone que es creativo, que se supone que viene cedido del Rayo Vallecano, que se supone que es... ¿Cuál es su puesto?
De Montiel hablas.
Sí. Ah, creí que había dicho Johnny.
Sí.
De Johnny Montiel. Es que, claro, no lo sé. O sea, ¿de qué juega Johnny Montiel?
Media punta, en teoría, ¿no?
O sea, ¿dónde tiene encaje Johnny Montiel?
En un 4-2-3-1, bueno, igual ahí...
Sería una cosa muy parecida a la posición que ocupaba Nahuel el año pasado, seguramente.
Media punta por detrás del punta, digo, vamos.
Por eso
entiendo yo.
Pero esa posición también de alguna manera es la de Brugman. Y Brugman sí ha encontrado su espacio y no lo ha encontrado Johnny Montiel. Es más, yo creo que el partido que juega Johnny Montiel, que es el que el Oviedo pierde contra el Burgos... Cuando de verdad Johnny Montiel encuentra su sitio en el campo, es cuando le hacen el cambio.
Hablado también Ziganda sobre Sangali. Buenísima la pregunta también sobre Sangali, que habla sobre Sangali y dice cosas interesantes. Mira.
Pues la verdad que está a un nivel impresionante, muchísimo nivel, tanto en el plano, en todos los sentidos, táctico, técnico, físico. Pero y este año, pues igual no está teniendo ese protagonismo en el último tercio del campo, ¿no? Pues igual dando asistencias, igual haciendo goles como nos tenía acostumbrados. Pero bueno, en cuanto a trabajo, en cuanto a actitud, es un jugador que siempre suma. Nunca juegas, lo que digo yo, un mal día de marco. En muchos casos es un día normal, bueno, de otros jugadores. Y entonces en ese sentido, pues sí sabemos que tiene más nivel y sí sabemos que bueno, que no está en ese punto máximo de plenitud, ¿no? De confianza.
Un mal día de Marco Sangali es un buen día de otros futbolistas. Eso ha dicho Ziganda sobre Sangali.
De Sangali siempre va a ser así. de Brugman no recordamos ningún partido en el que haya sido un desastre, un 1, un 2, ni tampoco lo ha sido en su carrera. Entonces, cuando hablamos de Montiel, de Pombo, de ese perfil de futbolistas, pues igual lo que es dirección deportiva, entrenador, igual el perfil de jugadores es esto, simplemente jugadores que nunca estén por debajo del 5, jugadores regulares, jugadores que cumplan y que con eso verá hasta dónde llegamos, porque se está acercando el mercado de invierno y esta discusión que estamos teniendo aquí, yo creo que en la cabeza de Rubén Reyes, si nos pudiéramos meter, también la tiene. Hay que entender al entrenador y el perfil de jugador que quiere el entrenador y cómo va a jugar.
Es que fíjate, voy a ir más allá. Fíjate dónde está Saúl Berjón. O sea, al final es un fútbol, y sobre todo los interiores, los extremos, son futbolistas irregulares por naturaleza, que te pueden hacer un partido de la de y que el siguiente es que te dan ganas de matarlos. O sea, es que es verdad. Entonces, es un poco lo que dice Sergio. Quizá lo que quiere Ziganda es no matar a nadie.
No, lo que quiere Ziganda son soldados. Que se dejen el pecho durante los 90 minutos o lo que dure el partido y que lo den todo arriba y abajo, y aunque luego lleguen arriba, como le pasa a Sangeli últimamente, y no centre bien o falle pases que a lo mejor son más sencillos acertarlos que fallarlos,
pero
que defienda, corra de arriba abajo, que se mueva, que haga kilómetros.
Si el máximo exponente es Oben.
Sí,
es el máximo exponente.
Por eso Oben juega de titular, seguramente en lugar de Pombo o Mateus.
Son las 4 menos 10, escaparates. Y continuamos en Deportes Copia Asturias, desde La Paloma.
A unas semanas de dar comienzo el mes de los villancicos, los turrones y los regalos, tenemos la oportunidad que nos brinda el mercado del ferrocarril. Ahora que Oviedo se prepara para encender el alumbrado navideño, los planes cambian, pero no las ganas de comprar. ¿Le dirías que no a una ración de pulpo, a un buen jamón, a una linda flor? Pues eso. Pásate este fin de semana por el mercado del ferrocarril en el Palacio Rúa 15 de Oviedo.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Corten! ¡Corten! ¿Pero cómo es que todos llevan gafas?
Que ya se lo he dicho a Vestuario, pero es que como él habla with the Flelu, han ido y aprovechando que hay descuentos impresionantes, se han vuelto locos y han comprado todo tipo de gafas de todos los coloritos.
¡Ya, pero es que esta es una película de marcianos! ¡De marcianos! ¡Y los marcianos no llevan gafas!
Vaya, bueno, eso yo digo, todo eso no se sabe todavía. Eso te sabe, no se sabe.
Miércoles y jueves, 70% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Estábamos hablando de lo deportivo, antes lo introducíamos, estamos en Deportes Copia Asturias en directo desde La Paloma y antes hablábamos de esa efeméride que se dio ayer, que son 9 años desde que entró Garso. Yo no sé la situación en la que creéis que está el aficionado y el club, es decir, de estos 9 años fue una explosión de júbilo al principio, ¿no? Pero ahora da la sensación de que hay cierto estancamiento en el club y en cierta gente, ¿no? Que también tiene desafección con el club. ¿O no? ¿Cómo lo veis, Salinas? ¿Cómo creéis que está el tema?
Sí, yo creo que hay cierta desafección, sobre todo estas últimas temporadas. Y yo creo que casa con lo que decíamos al principio de la tertulia, porque muchas veces se nos... Es por las expectativas, más que nada, que se nos ponen. Siempre nos dice que va a haber equipo para más, qué tal, y bueno, pues al final la gente acaba cansando. Ya vemos las últimas entradas que hay en el Tartiere. Que el último partido creo que fuimos menos de 10.000, me parece,
9.000
o así, pues eso es desafección. Luego que tampoco tienes un gesto por el aficionado, tenemos de los abonos más caros de la liga, no hay nada a lo que agarrarte, que dices, pues el club va a hacer esto por mí, no hay nada social, no hay un plan social hacia los aficionados. Y menos tampoco a los de fuera. ¿Dónde quedó ese Oviedo Global, el que presumíamos tanto cuando llegó Carso? No sé esto hasta qué punto es culpa de Carso, de la gente que está aquí en Asturias, Pero esto es algo que hay que arreglar, hay que acercarse. El Oviedo debe volver a acercarse a la gente, como pasó cuando cuando fuimos a comprar todos en masa acciones al Carlos Tartiere, o cuando antes de que llegara Carso, que la gente estaba muy metida en el equipo, y luego los primeros años también.
Yo creo que esto es un poco como la relación con tu novia, quiero decir, la que tú tengas con tu novia desde el principio, con tu mujer o con tu... Es como un matrimonio, ¿no? Al principio todo es muy guapo, todo es de color rosa, de color azul y tal, y luego los colores van cambiando, llega el gris, a veces el blanco, a veces el negro. Bueno, pues yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Sinceramente... sí me gustaría que se valorase todo en perspectiva, es decir, sin la afición el Oviedo no sería el Real Oviedo, pero sin Carso el Oviedo tampoco sería el Real Oviedo. Entonces, más allá de que pueda ser un matrimonio o no de conveniencia, sí que habría que valorar las dos partes. Y sí que es verdad que quizá no se estén cuidando determinados aspectos, que a lo mejor con gestos más que costosos, sino pues simbólicos, sí podrías tener esa afección que se pide por parte de la afición. El Tartiere es un campo muy complicado, es un campo horrible, está mal hecho, está en el peor sitio, es una castaña, es que es así, ¿no? Y entonces, si encima no consigues que eso sea tu casa cada 15 días, y si no consigues que la gente lo adopte, aunque sea un niño feo, está la cosa complicada.
A ver, yo voy a poner un ejemplo, aprovechando que se va a jugar ahora el sorteo de la Copa del Rey.
4:30.
Y aprovechando el Nalón Solares de ayer. Creo que el Oviedo, de los 42 clubes que hay entre Primera y Segunda División, el único que tenía la potencialidad dada por la afición y por la nueva propiedad para ser lo que era ayer el Nalón Solares, con los penaltis, con imaginarse un equipo de Primera División, con ser el foco, era el Oviedo. Era el único equipo que tenía esa capacidad y era muy fácil de explotar, bajo mi punto de vista. Fue pasando el tiempo y lo que dice Íñigo, lógicamente las relaciones se van desgastando. Pero podemos hablar de fútbol media hora, 40 minutos, que en el Tartiere no se está ganando, y que no se esté ganando, bajo mi punto de vista, y soy profesional del fútbol y es muy poco profesional decirlo, es porque va poca gente al campo. Para mí no hay mucho más que eso. Los equipos dan para lo que dan, y si el campo estuviera, no digo lleno, pero con 20.000 personas todos los partidos,
interesante,
como lo vimos varios años, el equipo estaría ganando.
Interesante eso, y es una reflexión que hay que alargar también en estas tertulias. Escaparates y volvemos.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Mercado del Ferrocarril, popular por su elegancia, abre sus puertas con más de 50 expositores que ofrecerán productos selectos de moda, artesanía, gourmet, decoración, complementos, bisutería. 20 y 21 de noviembre en el Palacio Rúa 15 de Oviedo.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo. Ese trocito de historia, un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Hasta aquí la tertulia desde La Paloma. Salinas, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Íñigo, un placer.
Igualmente.
Sergio, gracias.
A ti.
Gracias a todos. Mañana volvemos con más Deportes Copia Asturias. Desde La Paloma, adiós. Sí.